La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Aquí estamos, como cada semana, cumpliendo la cita con todos nuestros oyentes, que se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Primero, quiero invitarlos a escuchar lo que han hecho esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia, en la ONU, en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es la ONU en minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Mónica, le cuento que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Gobernación de Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta, FENALCO y la ANDI, desarrollaron en Cúcuta el pasado 28 de abril el segundo taller Programas de Transparencia y Anticorrupción en Empresas y Fortalecimiento del Marco Legal Colombiano en materia de responsabilidad de personas jurídicas por actos de soborno transnacional y nacional.
Por otro lado, le cuento que desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá se reunió en asamblea con aproximadamente 200 personas de los pueblos afrocolombianos e indígenas en la iglesia donde ocurrió la masacre de más de 70 personas el 2 de mayo de 2002. Durante esta jornada, el Comité y la Asamblea reiteraron la necesidad de que las Naciones Unidas continúen acompañando este proceso en Bojayá para lograr la garantía y respeto de sus derechos.
Mónica, así como Naciones Unidas le apuesta a la radio, con éxito se realizó el lanzamiento de la campaña Paz a la Paz, un proyecto radial que comprende 8 programas de radio en los que desmovilizados que hoy se reintegran a la sociedad entre mujeres, niños, jóvenes y adultos, hablan de paz desde su cotidianidad y desde sus historias de vida. Esta campaña Paz a la Paz es liderada por la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, junto con la Asociación de Jóvenes Líderes AJOLIS, entre otras organizaciones.
Y finalmente, como todos sabemos, uno de los caminos más apropiados para lograr la paz es darle a las comunidades y a los tomadores de decisión locales herramientas que les permitan desarrollarse y cerrar brechas económicas y sociales. Pues le cuento, Andrés, que teniendo en cuenta esta premisa, el PNUD estableció una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el fin de aunar esfuerzos para apoyar en los territorios iniciativas locales que hagan uso sostenible de la biodiversidad como estrategia de conservación y generación de ingresos adicionales a las comunidades y familias rurales en áreas de posacuerdo. Hasta el momento, 40 líderes gestores del programa SER de 27 departamentos del país han sido capacitados.
Esto fue la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Retomamos Voces Unidas con nuestro tema de hoy, el papel del periodismo en la construcción de la paz y el poder de la palabra. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en el cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. En conmemoración con este día, buscamos evaluar la situación de la libertad de prensa en Colombia, sus principios, teniendo en cuenta a la vez los retos ante un escenario de posacuerdo. Y precisamente para hablarnos sobre libertad de prensa, nos acompañan hoy en cabina Elizabeth Pérez, periodista del departamento del Meta, Rodrigo Callejas, periodista del departamento del Tolima, y Helen Paper, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Elizabeth, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto.
Rodrigo, bienvenido.
Gracias, Dagoberto, por esta invitación.
Helen, bienvenida.
Muchas gracias para esa invitación, Dagoberto.
Pues iniciemos por conocer la importancia de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Helen.
Es muy importante porque el periodismo es la palabra de todos. La palabra de los ciudadanos, la palabra de las poblaciones, la palabra de los políticos. Es realmente una manera de compartir ideas, de compartir diferentes puntos de vista y compartir lo que está pasando en un país para que la gente se pueda unificar y mirar cómo se avanza en el país, en todos los procesos que se pasan de año a año. Es a través de la comunicación, es a través de la prensa que realmente la gente puede seguir adelante y quedarse unificados.
Después de este panorama general, hablemos un poco con quienes lo enfrentan día a día, los periodistas de región. ¿Qué desafíos ha habido para afrontar el ejercicio de este oficio, Elizabeth?
En el departamento del Meta, pues quiero compartir con la audiencia precisamente un diagnóstico que está elaborado por los intelectuales de ese departamento desde 1988. Y quiero traerlo a colación porque es que han pasado más de 20 años desde este análisis y la situación sigue siendo muy similar. Dice, por ejemplo, ejercer este derecho, el derecho a informar y ser informado objetivamente, como es el rol del periodismo. Ejercer este derecho en el Meta y en los Llanos Orientales es perder fuentes de financiamiento y desaparecer del medio por asfixia. El gobierno local es el patrocinador hegemónico y exclusivo, 98%. Por lo anterior, sumado al carácter privado de la propiedad y los inexistentes programas de participación colectiva, el derecho a informar y ser informado objetivamente se viola continuamente, particularmente en la radio, principal medio local de información. Este diagnóstico es de 1988, el panorama sigue siendo casi igual. El acceso a los medios de comunicación para voces críticas, voces que no estén completamente de acuerdo con el establecimiento, con el Estado, que es el que financia la mayoría de esos medios, es muy difícil. Los periódicos que se intentan establecer tampoco fácilmente prosperan, de manera que sí hay una problemática difícil para ejercer el periodismo crítico independiente en los Llanos Orientales.
Ejercer el derecho a informar es desaparecer del medio, nos dice Elizabeth. Esto tiene mucho que ver con la pauta oficial, ¿no? Si se informa verazmente, te retiran la pauta y se produce la asfixia económica y el cierre de los medios. ¿Cómo es la situación en el Tolima y en otras regiones del país, Rodrigo?
No difiere esa radiografía que acaba de hacer Elizabeth de la situación que se vive en el Tolima. Por algunas circunstancias tengo la oportunidad de viajar en todo el país y tenemos una radiografía clara de lo que está sucediendo en el periodismo colombiano y podríamos decir que en los cuatro puntos cardinales de nuestro país la situación es muy parecida. La presión, la corrupción, los grupos armados que aún permanecen en algunas regiones, el microtráfico. Siguen haciendo presión sobre los periodistas, obligándolos de alguna manera durante muchos años a una autocensura. Nos siguen amenazando en los territorios. La situación en el Tolima hoy sigue siendo complicada. Este fin de semana precisamente hubo sendos consejos de seguridad con presencia del gobernador del departamento y la mayoría de autoridades porque en el norte del departamento la situación sigue siendo compleja. No se puede informar. Decir la verdad en los territorios es muy difícil. Pero con un agravante, Dagoberto, es que los periodistas de la región tenemos una doble situación y es que cuando usted denuncia en el territorio, usted tiene el enemigo muy cerca, usted es muy visible. No es fácil escondérsele a ese enemigo, de manera que usted o habla o se calla. Y si habla, pues continúan sus problemas. Y si calla, ya hoy en día la comunidad empieza a reclamarle a usted porque usted no enfrenta, porque usted no dice. Es que nosotros lo tenemos a usted como la persona que es capaz de representarnos y de denunciar. Porque es que ya las comunidades también ven en el comunicador social, en el periodista, esa persona que es la única que puede transmitir y denunciar lo que está aconteciendo en los territorios. De manera que es una problemática bien comprometida porque usted se debe al ciudadano, usted se debe a la comunidad, a esa comunidad sí que no la puede traicionar. Y cuando la comunidad le dice a usted, si usted no informa, ¿quién nos ayuda? Si usted no denuncia, entonces ¿quién denuncia? pero usted tiene por el otro lado la espada del hombre, del enemigo, que le está diciendo, hable y verá lo que pasa. De manera que sigue siendo complejo esto de la libertad de prensa y la libertad de expresión de nuestro país.
Algo que debemos recordar es que tanto Elizabeth como Rodrigo son periodistas amenazados y pertenecen al Comité Nacional de Impulso para la Reparación Colectiva a Periodistas. Y recogiendo un poco, lo que nos cuentan es que en las diferentes regiones del país se sigue viviendo una situación de incertidumbre. Primero, la problemática de la pauta oficial. Y segundo, el peligro de tener al enemigo tan cerca.
Voces que enlazan opiniones.
Ante el posible escenario de posacuerdo que se avecina, el papel de los periodistas va a cobrar especial importancia. Frente a este escenario, Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, expone los retos que deberá afrontar el gobierno para garantizar un ejercicio periodístico libre e íntegro.
Creo que es importante revisar el tema de democratización de los medios y democratización de la información, teniendo mucho cuidado en que de pronto no se vayan a expedir normas que sean restrictivas a la libertad de prensa o la libertad de los medios, como digamos estas leyes mordaza. Pero, sin embargo, sí hay que revisar quiénes tienen el control del espectro, especialmente en el país, y hay que hacer toda una campaña o una política mejor que permita darle sostenibilidad, sobre todo financiera, a estos medios comunitarios y una política de financiamiento desde otras perspectivas, como por ejemplo en formación a estos periodistas comunitarios, para que en un eventual proceso de paz o un post-acuerdo, esos periodistas estén preparados también para llevar otra información, no solamente una información desde el sector público, desde la fuerza pública, llámese policía, llámese ejército, llámese gobernaciones o alcaldías, sino que también en las agendas de estos medios de comunicación puedan llevar las voces de las víctimas y, por qué no, de los posibles desmovilizados.
Aunque el rol periodístico sea vital para una sociedad democrática, aún los comunicadores siguen siendo víctimas de asesinatos, secuestros y amenazas, sobre todo aquellos que laboran desde las regiones. Así lo afirma el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Pedro Baca.
El año 2015 fue especialmente preocupante porque aumentó considerablemente el número de víctimas de periodistas, víctimas de distintos tipos de agresión. El incremento es de alrededor de un 39%. Se volvieron a presentar agresiones contra periodistas que consideramos muy graves, como el secuestro y dos asesinatos, uno en el departamento del Caquetá y otro en el departamento del Huila. Pero además, digamos, sigue siendo la amenaza y la obstrucción al trabajo periodístico la cifra más abultada, alrededor de 70 casos en cada una de estas categorías. El año pasado fue un año bastante movido en materia del ambiente legal. De una parte, en la Fiscalía General de la Nación, tres oportunidades a nuestro juicio salió a cosas que son fundamentales, estándares de libertad de expresión que comprometen la garantía, la reserva de las fuentes de periodistas e incluso de acceso a fuentes ciudadanas vía intimidación a los ciudadanos para no entregar información a los periodistas. El nivel de desprotección es mucho más alto en las regiones, la capacidad de hacer daño de distintos actores es, digamos, se facilita en determinadas regiones, las presiones por publicidad oficial generan, digamos, no tenemos ninguna duda en afirmar que el periodismo regional es mucho más vulnerable y además es mucho más heroico, porque está sometido a muchas más presiones.
Los periodistas y ciudadanos en general cuentan con herramientas para hacer valer el derecho a la información. Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Escuchábamos la voz de Pedro Baca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y también la voz de Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, hablándonos del incremento en agresiones a periodistas que ha llegado al 39% y también lo que se está haciendo para resarcir ese daño que se ha causado al periodismo colombiano en 50 años. Rodrigo, pero ¿cómo resarcir ese daño? Usted que ha viajado por el país y conoce la situación de muchos otros periodistas que son víctimas.
El resarcir el daño es un poco complejo, Dagoberto. Llevamos meses tratando de hacer ese diagnóstico y así como nuestro país es diferente en su topografía y en sus cosas, el daño durante 50 años ha sido muy, muy prolongado y de diversas maneras al periodismo colombiano, y eso lo conocemos muy bien usted y yo, lo mismo que Elizabeth. Pero habría que hacer un análisis zona por zona de qué quieren los periodistas en cada región. ¿Cómo resarcir ese daño? Va de acuerdo a la región y a la magnitud del daño. Porque habría que preguntarle a los indígenas, por ejemplo, que han perdido sus emisoras, que han perdido el arraigo de sus tierras en un momento dado, que querrían. Pero es diferente lo que está sucediendo con la gente en la costa. Los periodistas de la costa, de los 7 departamentos de la costa, han vivido también una situación bien compleja y continúan viviendo una situación bien compleja. ¿Sería una emisora o un canal comunitario lo que les permitiría a ellos de alguna manera resarcirlos del daño? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados los periodistas en algunas regiones para hacer un periodismo comunitario, pero además colectivo? ¿O pretende cada uno de los dueños de medios que de alguna manera los han perdido por la presión, por la autocensura, por la mordaza o por las amenazas, volver a sacar su medio? ¿Es posible? ¿Están dadas las condiciones para retornar al territorio de muchos periodistas? Esas son las cosas que habría que mirar primero antes de dar el paso de decir cómo vamos a resarcir a los periodistas.
Pues como lo dice Rodrigo, es importante comentar que en Colombia se está trabajando en la reparación colectiva a periodistas. Helen ha estado trabajando como periodista en varios países en situación de conflicto. ¿Cuál es la importancia del periodismo en la construcción de la paz, Helen?
Es crucial, es central. Y una de las razones es que realmente la palabra y la prensa, la voz, es capaz de ser un herramienta principal de la paz. Sin esa voz, sin la posibilidad de expresarse de todos los lados, la gente se encuentra frustrada y es mucho más fácil después de regresar a las armas o de continuar con una guerra física y violenta. Y eso lo he visto en muchos lados del mundo. Le puedo hablar un poco del caso en Sur Sudán, por ejemplo. En Sur Sudán yo estaba allí durante 3 años, de 2009 a 2012, justamente cuando el país estaba saliendo de una guerra civil de más de 25 años. Y había una frustración terrible de la gente en el Sur Sudán que no tenían su voz en el diálogo nacional del país. No podían expresar toda la frustración que habían vivido durante esa guerra civil. Y no sabían cómo hacer para hablar o participar en el diálogo, sino de tomar las armas y de pelearse. Como yo estaba en las Naciones Unidas, mi tarea fue de dirigir una radio de reconciliación nacional a través del país. Y te recuerdo que inicialmente está un país unificado, con todo el Sudán. La tarea fue bastante difícil porque había la necesidad de poner en una mesa gente de todo el país, del norte y del sur, gente que no se conocían, gente que no hablaban, gente que se habían solamente conocido a través del tema de la guerra. Buscamos a gente que querían participar en esa nueva idea de tener una radio nacional de reconciliación y tomamos ese desafío de buscar hijos soldados, estaban niños soldados. Ellos fue demovilizado y participan a esta temática de decidir trabajar juntos para compartir sus experiencias y a través de la radio empezar ese diálogo nacional. Había jóvenes de todos los lados del país y eso fue durante los 6 primeros meses un logro increíble. Y se peleaba mucho adentro de la radio, pero poco a poco se daban cuenta que si hablan a través del micrófono podían resolver sus problemas. Y ellos empezaban a través de la radio también de explicar eso a la gente. Y los programas varios que poco a poco hicimos fue una manera que la gente podía participar y darse cuenta que podían hablar y compartir los problemas que tenían, hablando y llamándonos por la radio para decirnos que no están de acuerdo con tal y tal y tal tema del gobierno, que no están de acuerdo con las decisiones que han tomado su jefe en su región. Pero se habían cuenta que llamando a través de una radio, que fue la primera vez que había una radio nacional, que había mucha gente que estaba escuchando y los líderes del país estaban escuchando. Y se formó poco a poco un diálogo entre la gente de los pueblos, entre los líderes de la sociedad civil, entre los líderes políticos. Y a través de la radio empiezan a ver el impacto y a resolver unos problemas. Aunque ya me fui en lugares que estaban a punto de regresar con las armas. Estaban con las armas en la mano. Y llegamos con un micrófono diciendo, primero, habla. Habla del problema. Los problemas son distintos del problema de Colombia, claro, pero realmente es la misma cosa. La gente se pelea porque no pueden encontrar una solución sin violencia. Pero muchas veces cuando se puede hablar, cuando le da una oportunidad de hablar y que después ven un impacto, entonces así se baja las tensiones y baja la violencia. Y eso es el trabajo primero del periodista. He visto que muchas veces los periodistas han olvidado ¿cuál es su trabajo principal? El trabajo principal no es solamente tomar un micrófono y hablar de su punto de vista como periodista, pero más el trabajo del periodista es de dar la posibilidad a la gente de tener una voz, una expresión. No es el trabajo de ser el actor principal, dar a toda la gente una voz para que encuentren una solución sin violencia.
Como nos cuenta Helen, en países con presencia de conflicto, el papel del periodismo es crucial para la reconciliación, dando a conocer las voces de los diferentes actores del conflicto mediante un diálogo nacional. Hablar sin pelear, la palabra puede resolver muchos conflictos. Elizabeth, Rodrigo, ¿ustedes ven viable lo que nos cuenta Helen para realizarlo en Colombia en el posconflicto?
Esa es una de las esperanzas más grandes que yo creo que tenemos en el Comité Nacional de Impulso de Reparación al Periodismo en Colombia, porque precisamente, empezando porque las voces de los periodistas han sido acalladas, pues qué decir de las voces de las comunidades, como lo planteaba también Rodrigo ahora. ¿Por qué? Porque es que la guerra ha acallado muchas voces con la imposición, y la imposición a base del temor, del miedo, de la amenaza, y no solo de la amenaza escrita, sino real, matando. Entonces, cuando se mata a un periodista en el país, el impacto en la sociedad es inmenso, porque no solo los periodistas que siguen en sus regiones haciendo periodismo sienten ya mucho más temor de abordar algunos temas, sino que la sociedad también queda como sin ese horizonte que le presentaba ese periodista o ese programa. Y pues en Colombia hemos sufrido tanto eso que la sociedad de alguna manera empieza apenas ahorita a reaccionar, los jóvenes a través de las redes sociales, que es el reclamo también del que hablaba Rodrigo. Por las redes sociales nos están reclamando mucho al periodismo tradicional, al periodismo de los grandes medios, al periodismo que se ejerce en las regiones, de que sea más proactivo frente a las necesidades, a las peticiones y a los acuerdos que se deben lograr en cada región del país a través de la prensa, a través del ejercicio periodístico. Y yo quiero traer a colación un ejemplo de algo que sucedió hace poco en el Meta, que fue precisamente a través de redes y luego a través de la unión de los medios regionales, cómo se logró parar, detener una resolución de la ANLA, pues que aprobó más bien una exploración y explotación petrolera en la región de la Macarena, una región que ya es declarada reserva natural, y la presión de la sociedad llanera, de la sociedad metense, respaldada por medios y autoridades locales y nacionales que estuvieron en esa unión por los medios en defensa de la Macarena, pues es un ejemplo de ese poder de la palabra y de ese poder de convocatoria de los medios y de lo que se puede lograr de esa forma en el posconflicto para la reconciliación del país.
El papel del periodismo será fundamental en ese proceso. En ese proceso de dirigir la palabra a calmar los ánimos, a decir no más violencia, a utilizar un lenguaje que realmente vaya induciendo a la población a desarmar los espíritus, a desarmar la palabra. Nadie más y nadie mejor que en la región que el periodista de región. Mira, hay una situación que vivimos los periodistas de región, Elizabeth lo sabe, usted lo sabe porque usted fue periodista de región. El periodista de región llega a tener tal poder de la palabra que se convierte casi en la única y última palabra. Si lo dijo Julano, así es. Eso lo tenemos que utilizar los periodistas de región, que tenemos más influencia en esas zonas que los periodistas de la capital o que los periodistas nacionales, porque de alguna manera nos tocan, nos ven más fácilmente, tenemos el contacto con la ciudadanía, conocen de primera mano las situaciones, y nosotros los periodistas de región conocemos el conflicto como nadie de primera mano. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido, hemos sentido las balas, hemos sentido las amenazas, hemos sentido toda la situación que se ha vivido dentro del conflicto, de manera que conocemos muy bien cuál es el lenguaje que tendríamos que utilizar para hacer nuestro trabajo y nuestra parte en ese poder de la palabra para desarmar los espíritus en el posconflicto, Dagoberto.
Tanto Elizabeth como Rodrigo nos hablan de la palabra, el poder de la palabra en la resolución de conflictos. Ellen, desde su conocimiento internacional, ¿cuál es la importancia de la palabra en la búsqueda de la paz, sobre todo en las regiones?
Claro, es muy importante. El poder de la palabra en las regiones. El periodista de región tiene un impacto increíble porque realmente conoce a la gente, porque realmente está en la sociedad. Es muy diferente que un periodista que está nacional, que está en una capital, en una radio o televisión nacional, que está un poco afuera. Pero los que están en el terreno trabajan cada día con los problemas. Y ellos tienen los problemas, lo más importante, para que su conocimiento sea aceptado. Porque ellos tienen el conocimiento y el conocimiento es el poder. Y eso es el problema, ¿no? Es que el conocimiento es el poder y la gente tiene miedo a eso. Los políticos tienen miedo del conocimiento y tienen miedo de ese poder porque ellos no tienen control. Y no hablo solamente de los políticos, pero yo hablo de todos los países. ¿Por qué hay esa lucha siempre? ¿Por qué cada año estamos hablando de libertad de prensa, del papel del periodismo? Porque el periodista tiene un poder. Y ese poder es el poder de conocimiento de la palabra y es un poder que no se controla tan fácilmente. Entonces, ¿se controla cómo? Al final se controla con la violencia, con los secuestros, con las amenazas. Y eso lo hemos visto aquí en Colombia, pero lo vemos cada día en todo el mundo. Y los vemos en países que no pensamos que exista. Pero en Francia, por ejemplo, yo soy francesa. En Francia he vivido una época, no hace tanto tiempo, que la libertad de prensa en Francia fue muy dañada. Porque teníamos un gobierno que quería controlar todo. Y todo lo que hacía la prensa fue escuchado. Y todo lo que queríamos salir al nivel nacional o internacional, teníamos el gobierno que nos decía que sí o que no, porque ellos tenían unas exigencias al nivel financiero que estaban, por ejemplo, haciendo unos acuerdos con China y que entonces no teníamos que salir con papeles que hablaban mal de las importaciones de China que estaban dañadas y que estaban dañando la salud de la gente. Pero tuvimos una llamada de la presidenta diciendo no, porque el presidente se va a firmar un acuerdo ahora para vender unos aviones en China, entonces no puedes hablar de eso. Y eso fue un gran cambio en Francia. Había más de 200 periodistas, incluido yo, que renunció de ese trabajo en Francia a esa época porque nos daban cuenta que había un problema de libertad de prensa que no habíamos visto antes. Entonces, es un problema que existe en todos los países del mundo y eso lo tienen que tomar en cuenta. Es muy importante.
Voces para el análisis.
Desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gina María Kalach habla sobre las acciones que se llevan a cabo por parte del Ministerio para facilitar el acceso a la información, garantizar la protección a periodistas y la libertad de expresión.
Las acciones que estamos desarrollando se relacionan con temas de gestión preventiva del riesgo, de violaciones y garantías de protección, garantías judiciales, acceso a la información y garantías para el cubrimiento de información de interés público y o general, pluralismo y medios de comunicación y garantías para el trabajo y la seguridad. La Ley 712 de 2014, que es denominada Ley de Acceso a la Información y Transparencia, es un gran logro en la materia de manera indiscutible. imprescindible. Además de la ley, si bien no existen actualmente unas leyes específicas que traten de manera amplia el tema de libertad de expresión en el ejercicio periodístico, de hecho por eso estamos trabajando y formulando esta política pública, sí es importante resaltar que existen programas y acciones de distintas entidades del Estado que han venido trabajando para la garantía de los derechos de las y los periodistas en el país. Son la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, la Policía Nacional. En el sector de los jueces también existe una iniciativa en el complejo que se está implementando en el Complejo Judicial de Palo Quemao para la efectiva interlocución y trabajo entre jueces y periodistas. Y por supuesto, desde el Ministerio del Interior hemos venido trabajando todos estos temas. Casi todas las acciones que están desarrollando, es decir, que antes del ejercicio de formulación de políticas sí identificamos que se venían trabajando ya algunas cosas. Efectivamente, esto ha sido con la participación activa de los periodistas y con las organizaciones que trabajan por este sector. Desde el Ministerio del Interior, con el liderazgo que tenemos en la formulación de la política, efectivamente con las entidades del Estado se han desarrollado o se han delimitado pues unas rutas que ya previamente existen para la atención a la población pues en general, pero en este caso a los periodistas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ofrece servicios para la atención de diversas situaciones que se puedan presentar en contra de periodistas, informando directamente a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección. En la política pública se han venido diseñando estrategias para el fortalecimiento y el reforzamiento y una clara definición de las rutas que existen, pero que hay que darle mayor claridad y así pues procurar por una mayor efectividad y eficacia. La política pues estamos realizando la o produciendo unos nuevos mecanismos de garantía para el goce efectivo de los derechos de una manera articulada y coordinada. El Ministerio del Interior ha venido desarrollando acciones directamente en territorio, pues somos el ministerio que tenemos la articulación nación-territorio. A través de ese trabajo articulado lo que se busca es también, por supuesto, reforzar la acción que desarrollen las alcaldías y gobernaciones, que son pues el ente territorial que directamente está allí para atender las situaciones que se puedan presentar de violación de derechos.
Los periodistas y ciudadanía en general cuentan con herramientas para hacer valer el derecho a la información. Artículo 73 de la Constitución Política de Colombia.
La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.
Muy bien, escuchábamos a Gina Kalash desde el Ministerio del Interior. Nos hablaba de lo que se está haciendo desde las diferentes entidades del Estado para facilitar el acceso a la información pública y la seguridad de los periodistas. Rodrigo Callejas es un periodista con esquema de seguridad. En 2015, el programa de protección cumplió 15 años. Rodrigo, ¿cuál es su balance del programa y de su caso particular?
Dagoberto, mire, la realidad es que yo tengo que decir que durante el tiempo que llevo con protección, le tengo que dar gracias a Dios porque es al que le debo aún la vida, al gobierno nacional que de alguna manera me ha brindado esa seguridad, esa protección, si no aquí no estaría y me la sigue brindando. El proceso lo podríamos dividir en dos etapas. Ese, mientras el manejo de la protección de los periodistas y de las personas en Colombia lo tuvo directamente el Ministerio de Gobierno, sin una tercerización como la que hay ahora, el programa es muy bueno. No quiero decir con esto que la Unidad Nacional no maneje el programa bien, pero hay fallas. Hay fallas en lo que tiene que ver con la tercerización de los contratos. Eso ha llevado a que se presenten muchos problemas. Yo le he dicho al director nacional de la Unidad de Protección que los periodistas, por ejemplo, 108 que tenemos seguridad en Colombia, necesitamos unas medidas diferentes porque la circunstancia del periodista es distinto. El periodista no sabe a qué horas tiene la noticia. El periodista tiene que tener disponibilidad de 24 horas. Y hay momentos en que aparecemos no protegidos, sino detenidos. Porque hay momentos en que se nos ha querido coartar nuestra movilidad, nuestro derecho al trabajo. Y ha sido necesario prácticamente dar toda una pelea para que se respeten esos principios constitucionales y de derechos humanos que tenemos. Porque es que una cosa es que seamos protegidos y tengamos que tener unas condiciones especiales de manejo de nuestra seguridad. Y otra cosa es que se nos impida el libre ejercicio de nuestra profesión. pero además requiere de algunos planteamientos dentro de ese decreto y dentro de esa protección que se da. Vuelvo a repetir, es muy buena. Estamos vivos, gracias a Dios, y gracias a esa protección que nos da el gobierno a través de la unidad de protección. Pero en los dos últimos años, la situación frente a la tercerización en las AUT, se están manejando situaciones que son complejas para los protegidos y para los mismos escoltas. No es fácil seguir protegido. Esa no es una vida agradable. Significa cohibirse de muchas cosas, perder la privacidad, perder a veces hasta la familia, los amigos. Parece una simple chanza cuando te dice un amigo, lo invitas a tomar un tinto y el amigo te dice no porque me chispotean. Y ese chispotean se convierte en la palabra de uno, de dos, de tres y termina haciéndote un efecto, ¿no? Porque nadie sabe detrás de ese protegido la carga que se tiene en una serie de situaciones que el gobierno no se preocupa, y lo hemos dicho en el Comité de Impulso de Periodistas. Y es que los periodistas no tenemos un seguimiento en lo que tiene que ver con la parte psíquica. Habemos unos que podemos estar casi que locos cargando esa cruz a cuestas de todo lo con que lo que queremos vivir. Pero el gobierno nunca nos dice, venga, ¿usted sufre? ¿Usted qué le duele? No, usted se baja de la camioneta pensando en que lo van a matar, en que tiene que hacer sus cosas. En muchas situaciones que vive el protegido. Y seguiremos viviendo allí, ¿no? Tenemos que hacer como una especie de caparazón, no solo para protegernos físicamente, sino mentalmente. A ratos uno se dobla, se doblega y dice, ¿yo por qué sigo en esto? Pero cuando la comunidad te empieza a llamar y a decir, usted es nuestro referente, usted es el que denuncia, usted es el que nos puede ayudar, usted es el a que le paran bolas, usted es el que denuncia, y entonces ahí sí nos respetan. Hay un compromiso implícito del periodista con esa comunidad, que no nos lo vamos a quitar tan fácilmente. Además que no queremos quitarlo. Cuando hacemos periodismo de verdad, no nos lo queremos quitar.
Sí, exacto. Eso me hace pensar un poco en que la mayoría de la gente no entiende lo que es realmente ser periodista. Porque yo trabajé en varios países en conflicto y siempre la gente me dice, ¿pero por qué te vas en ese peligro? ¿Por qué te pones ahí? La seguridad te dice que no tienes que ir en esa zona. Te vas a morir y es tu culpa. Porque realmente todos te dicen de que no tienes que ir. Y yo digo, pero ahí hay una comunidad vulnerable. Ahí hay una comunidad que necesita hablar. Ahí hay gente que nadie va a visitarles para hablar con ellos, para solamente ver la vida que viven y para tratar de compartir eso con el resto del país, las otras comunidades, pero el mundo. Porque cada comunidad necesita visibilidad y son seres humanos que ya están viviendo en lugares muy difíciles, pero que necesitan también una voz. Pero el hecho que eso fue a través de mi carrera hasta ahora muy mal entendido, hasta la familia, hasta los jefes de prensa, que no quieren a veces saber que me dicen tú, estás periodista en el terreno, estás en Bagdad, no queremos saber dónde te vas. Búscanos una historia, pero no te vamos a dar el derecho de ir en tal zona y tal zona, porque después es nuestra culpa. Entonces, te vas y ya regresas, ojalá, y haces tu papel y está bien. Y eso me pasó varias veces, y especialmente cuando estás periodista independiente. Yo fui periodista independiente muchos años. Entonces, te toca ir en lugares solamente porque sabes que hay una historia, pero nadie te va a cuidar. Es muy diferente de trabajar por un gran media que hay manera de cuidarse y tal. Pero cuando estás independiente, vas a buscar historias que los otros no van a buscar. Pero te pones en situaciones difíciles. Yo me fui en Kosovo, donde recibí piedras, porque me fui en comunidades que la gente no entendí. Estaban mirando la prensa como algo de peligroso. Y no entendí que yo estaba ahí para recoger sus historias, no para aprovechar, no para ganar plata. Ellos piensan, están aquí para ganar plata, para vender su historia. Y es todo un trabajo que se necesita hacer todo el tiempo. Aquí, como en el resto del mundo.
Yo le puedo decir algo, he estado haciendo un trabajo de crónicas de víctimas. Las mismas víctimas, sabiendo que somos víctimas todos, o que yo soy víctima, en un momento dado, cuando lo vas a entrevistar, no quiere. Siente que se le están burlando sus fronteras, que está en peligro, de manera que es muy difícil. Hay que aprender incluso, para ir a denunciar los hechos de gente que está siendo victimizada, muchas veces las mismas víctimas se ponen a favor de los mismos hechos que están ocurriendo y creen que el periodista cuando llega está vulnerándoles muchas situaciones. Pero sigue siendo bien complejo, Alberto.
Y eso sucede en algunos territorios. Algunas comunidades ven a la prensa no como un aliado, sino como un enemigo, porque en algunos casos no se ha ejercido un buen periodismo. Elizabeth, está claro que las mujeres están expuestas a riesgos particulares en el ejercicio de este oficio, a diferencia de los hombres. Cuéntenos un poco de su experiencia. ¿Ha sentido esa diferencia?
Como mujer periodista, digamos, será por mi ímpetu, mi decisión de hacer periodismo, pero aparte de lo establecido socialmente, de las diferencias de género entre hombres y mujeres, no me he sentido vulnerada por el hecho de ser mujer ejerciendo el periodismo. Digamos, en cuanto al acceso al trabajo, es posible, pero eso ya es una situación un poco diferente, pero ejerciendo el periodismo, que haya sido vulnerada por el solo hecho de ser mujer, no tengo una experiencia al respecto, más por el hecho de ser periodista y por el hecho de abordar historias que pues no se quería que se conocieran, que tocaron fibras, callos, como decimos en el argot periodístico, o sea, intereses de una institucionalidad más bien. Entonces eso sí me generó problemas, amenazas, y la solución del Estado fue, pues si se puede ir más bien, váyase. O sea, salí desplazada en lugar de ofrecerme algunas garantías para seguir ejerciendo el periodismo en el lugar. Entonces más bien tuve que salir desplazada y eso son situaciones muy complicadas en la vida de cualquier ser humano.
La voz experta.
A pesar del crudo panorama que viven cientos de periodistas en el país, es importante destacar que existen también algunos quienes, amparados en la libertad de prensa, llevan a cabo prácticas alejadas a la ética profesional. Frente a esta otra mirada de la libertad de prensa habla Javier Darío Restrepo, periodista y autor de diversos libros sobre ética periodística.
A veces las limitaciones para la libertad de información provienen de nosotros mismos. Cuando nosotros damos una información mediocre, estamos limitando la libertad de expresión. Cuando estamos dando una información por algún interés personal, estamos limitándola también. Es decir, la libertad no es un privilegio que tenemos los periodistas, es un deber que tenemos para con la sociedad. La libertad es más indispensable para la sociedad incluso que para nosotros mismos. Y cada vez que informamos, nosotros contribuimos a fortalecer la libertad. ¿Por qué? Tú eres libre cuando puedes tomar decisiones. Y tú no puedes tomar decisiones si no tienes información. Y nosotros damos la información, que es la materia prima para la libertad.
Finalmente reflexiona frente a los retos que tienen los periodistas colombianos ante un posible escenario de posacuerdo y el inicio de unas conversaciones con el ELN.
Para mí el mayor reto es interpretar lo que es el bien común de la sociedad en este momento y servirlo. Yo no puedo servir a la sociedad si reduzco la paz a los términos políticos que convengan, o bien sea la política del gobierno, la política de la oposición, la política de las FARC. No, esos intereses para mí son secundarios. El interés fundamental es el de toda la población. Y cuando toda la población reclama la paz, ya entra mi deber preguntarme y preguntarle a la gente, ¿y usted qué entiende por paz? Entonces, si me van a decir dentro del lugar común, la paz es la ausencia de la guerra, mi deber como periodista es mostrar que eso es falso y seguir investigando para llegar a explicarle a la gente que la paz es sobre todo la capacidad de convivir.
Los periodistas y ciudadanos en general cuentan con herramientas para hacer valer el derecho a la información. Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia.
Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.
Era la voz de Javier Darío Restrepo, el maestro de la ética periodística. Y una frase que nos queda: la libertad de prensa es más para la comunidad en general que para nosotros mismos como periodistas, que somos los que la reclamamos siempre. Rodrigo, Helen y Elizabeth, hablemos de los retos de la libertad de prensa y el periodismo en esta nueva etapa, ante la eventual firma de un acuerdo de paz con las FARC y el inicio de las conversaciones con el ELN.
El reto es precisamente llevar esa información en conjunto a la sociedad. Lo decíamos ahora, y lo decía Javier Darío, más que la libertad de prensa del periodista es la de la sociedad. esa libertad de prensa también tiene que ser entendida por la misma sociedad como el mecanismo que le podrá dar los argumentos necesarios para reclamar sus derechos, para exigir en un momento dado lo que se ha perdido, no solo al gobierno, al Estado, sino a los mismos grupos armados. Simplemente el periodista en ese posconflicto y en esos retos que nos vienen será como la especie de interlocutor de una sociedad a la que le retransmitirá lo que el Estado quiere dentro de ese proceso, pero le retransmitirá también al Estado lo que esa sociedad pretende y quiere. El periodista ahí se ubicaría como en el medio de los dos sujetos de la situación, quienes firman un proceso, y ahí están el Estado y los actores armados. El periodista va a llevar el mensaje de ambas partes, pero va a recoger el mensaje también de la sociedad, y le va a decir a esa sociedad y le va a transmitir a esa sociedad que hay necesidad, lo decíamos hace un momento, de desarmar la palabra, de prepararnos para vivir en una sociedad en paz. Pero es que como hemos estado durante 50 o 70 años en conflicto, entonces también la palabra ha sido transmisora de violencia en algún momento. Los periodistas tenemos una responsabilidad cuando no hemos mirado el lenguaje que transmitimos. Eso que acaba de decir el maestro Javier Darío Restrepo es muy cierto. Convirtámonos en esos retransmisores hacia una sociedad y hacia un Estado de unos argumentos que nos lleven realmente a pacificar el país a través de esa palabra.
Si el periodista realmente en una situación de conflicto, de posconflicto, tiene también un papel un poco diferente. También tiene un papel de educación, claro, de recoger, de escuchar a la gente y de llevar sus historias para que ellos tienen una manera de cumplir con sus derechos. Pero también el periodista ahora tiene un papel muy importante de explicar a la gente a través del diálogo que tenemos que mirar adelante, todos, tanto los periodistas que las comunidades, que tenemos, si queremos acabar con la violencia, si queremos un mundo en paz, tenemos que ir adelante. Perdonar es muy importante, porque si es solamente una cuestión de explicar, de hablar de las historias que han vivido y de reclamar sus derechos, pero de no seguir adelante, darse cuenta que es todo una cuestión de compromiso. Y la palabra también es eso, es que cada gente que hace parte de la conversación, que sea las poblaciones vulnerables, que sea los dañados, que sea los de las guerrillas, ellos también necesitan una voz, porque si no, nunca se van a poner de acuerdo para un mundo mejor en el futuro. Entonces, todos tienen el derecho de la palabra. Y eso es también el trabajo del periodista, que explica a través de su trabajo que cada gente tiene el derecho de hablar, que sea que hace parte de un grupo armado que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan hablar, porque si no, no se va a encontrar una manera de seguir adelante en ese proceso. Y es muy importante para esos años del posconflicto, porque la paz se firma, pero hay todo un trabajo a hacer para realmente descubrir un mundo en paz.
Los retos son inmensos para nosotros los periodistas, y uno de esos es precisamente conocer muy bien qué es esto del posconflicto o del posacuerdo, como prefieren llamarlo otros, que pues, aunque no es todavía una realidad, cada vez la vemos más cerca, y creo que muchos periodistas de Colombia, de acá nacionales y mucho en las regiones, no estamos completamente preparados conceptualmente en el conocimiento, ni siquiera de los acuerdos que ya son públicos, y a eso hay que dedicarle tiempo, leerlos, analizarlos con colegas, con expertos, para podérselos transmitir a la ciudadanía, a la opinión pública. Entonces, creo que procesos de formación, que hay propuestas ya que están caminando en ese sentido, propuestas de formación para los periodistas frente a esos temas que conduzcan a entender cómo es esto del posconflicto, del posacuerdo, desde diferentes miradas, es una tarea que tenemos que asumir los periodistas. Y que indudablemente quiero insistir en esa parte de escuchar al otro, porque es que en la guerra, en este conflicto que hemos vivido en Colombia, el otro, desde los medios de comunicación, normalmente el otro pues han sido las guerrillas, las FARC, el ELN, las más recientes, y ese otro pocas veces ha sido escuchado, no los conocemos, solamente sus acciones violentas, que pues sí las conocemos, son además con unos impactos grandísimos en la sociedad. Pero en caso de lograrse esa firma de ese acuerdo, pues tenemos que empezar a verlos con la mirada de que son otros colombianos también y no seguir con los oídos sordos a esas voces, incluirlas también en los análisis periodísticos para dejarlos de ver como enemigos y más verlos como compatriotas, como conciudadanos que empiezan a ser parte de la construcción de este país en paz desde otra perspectiva.
Sí, hay que cuidarse mucho con la palabra ahora y con el conocimiento. Es muy importante que los periodistas realmente más que nunca saben de lo que están hablando. Porque si se metan a hablar, por ejemplo, de los acuerdos de paz sin realmente entenderlos, diciendo cosas que ya no están cierto, eso puede generar mucha frustración y generar más violencia. Yo estoy ahora mismo siguiendo trabajando con la radio que montó en Mali por la reconciliación nacional y el proceso de paz. Y justamente desde aquí yo trabajo con los periodistas, sigo trabajando con ellos, mirando cada día lo que están poniendo en su conductor y en las noticias, porque es muy difícil de hablar de los acuerdos. Y estamos en Mali. Ahí, con las Naciones Unidas, justamente en eso, en el proceso de postacuerdo. Hay unos acuerdos firmados, pero necesitan más acuerdos firmados y son muy difíciles de entender. Y si no se explican correctamente, o si los periodistas se meten a editorializar los acuerdos, se convierte en guerra en las regiones. Y eso se está pasando. Cada semana hay un nuevo conflicto en un lugar porque no han entendido correctamente algo. Y en eso es lo que yo traté de transmitir a la prensa allá, pero que mucha gente, no solamente yo, pero estamos haciendo ese trabajo de reconocimiento de la importancia de la palabra y del entendimiento, porque realmente se traduce en conflicto si no se habla correctamente. Y eso es un trabajo difícil.
Es un proceso en el que debemos meternos los periodistas, en prepararnos para ese posconflicto, para manejar los argumentos, para manejar las temáticas y para saber llevar el mensaje, para saber transmitir ese mensaje. Es que yo creo que es necesario que desde ya, antes de firmar los acuerdos o lo que se vaya a firmar, los periodistas debemos estar preparados para enfrentar eso que viene. Ese es el gran reto, entre otras cosas, es prepararnos adecuadamente para transmitirle incluso a nuestros colegas cuál es el mensaje que debemos manejar. Porque aquí hay que unificar criterios y condiciones de lo que se va a decir. Porque lo que usted dice es muy cierto. Un mal manejo de un concepto en una editorial de un acuerdo puede generar una reacción contraria a lo que se pretende.
Quisiera hacer ahí una claridad, porque inicialmente pues la responsabilidad nuestra como periodistas es informar. Informar con datos, informar con historias, ojalá que humanicen mucho esos contenidos en cualquier medio que se haga, escrito, prensa, televisión, incluso redes. Informar ya. Cuando se va a editorializar, hacer la claridad a la audiencia, que se está haciendo una editorial para que quede claro qué es la opinión personal del periodista o del medio de comunicación, porque es muy común ya también en Colombia, en nuestro país, que eso se está confundiendo tanto que la gente está confundida también, porque, pero eso lo dijo tal periodista, pero lo dijo en un programa de opinión. Pero no se lo aclaran a la audiencia. Entonces, hacer muy bien esa claridad, porque es diferente informar a opinar.
Y eso se ve a través de las redes sociales también. Y eso es justamente lo que está pasando con las redes sociales, con todos esos medios de personas, porque están buscando manera de expresarse. Pero ahora la gente confunde lo que hay en las redes sociales con lo que sale en las noticias, con lo que dicen los periodistas, y entonces ahora ya escuchas a gente que dice, ya he visto que el proceso se va a firmar en un mes, pero ¿dónde le ha visto? Ah, yo lo he visto en Twitter, pero ¿el Twitter de dónde sale? Y eso ahora es realmente también un desafío que tenemos nosotros en la comunicación y en el periodismo, de informar a la gente las diferencias que hay entre todos esos tipos de medios que no podemos manejar.
Entonces, como periodistas debemos prepararnos, conocer primero para poder explicar, informar y no desinformar. Debemos hacer buen uso de la palabra, presentar las voces de los diferentes actores, pero sin editorializar. Estamos llegando al final de Voces Unidas, hoy hablando de libertad de prensa. Muy brevemente, ¿por qué se convierte un periodista en víctima en Colombia? Empecemos con Rodrigo, luego Elizabeth.
Sencillo, por decir la verdad. La verdad es un arma que a los corruptos, que a quienes atacan la sociedad, le hacen mal a la sociedad, no le es conveniente. Por decir la verdad, han muerto muchos periodistas. Muchos hemos tenido que estar en el exilio, hemos regresado y continuamos siendo amenazados. Es eso, la verdad.
Elizabeth.
Sí, completamente de acuerdo con Rodrigo, por tener la valentía de decir la verdad.
Ya para terminar, Helen, hablemos del papel a futuro de la Organización de las Naciones Unidas y en especial del Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU, en este tema.
El papel nuestro va a realmente ser de apoyar a el gobierno y también todas las entidades que hacen parte del país tienen la información necesaria para seguir adelante en el posconflicto. Y adentro del centro de información específicamente lo que queremos hacer es realmente sacar los proyectos, los programas que se hacen a través del país mostrando los beneficios de la paz. Porque sin violencia se puede desarrollar. Sin violencia hay mucho más ayuda al nivel humanitario que se puede hacer, tanto de los grupos y de los organismos nacionales que internacionales. Lo que es importante entonces es demostrar todos esos proyectos y todo lo que el trabajo que se hace a través del país para que la gente vive mejor y para que con el hecho que viven mejor, entonces están en el camino de la paz y que también están en el camino de los objetivos durables sostenibles. Eso es muy importante para las Naciones Unidas, pero también es muy importante para Colombia, porque esos 17 objetivos son objetivos que muestran que un país unificado con esos objetivos vive mejor. Y si vive mejor, vive en paz. Porque si la gente tiene la posibilidad y el acceso a los servicios de base, necesidades, entonces no tienen tanta frustración. Y si no tienen tanta frustración, entonces no están buscando violencia para expresarse. Y es muy importante. Y cada uno de esos objetivos vamos siguiendo a hablar, a que la gente entiende por qué es muy importante. Y vamos a dar mucha visibilidad, o tratar de dar mucha visibilidad a esos proyectos. Porque todos los colombianos están trabajando para realmente desarrollar un país mejor. Y eso va a ser nuestro trabajo con el gobierno y con la población.
Pues muchas gracias a todos nuestros invitados de hoy. Algunas frases que se nos quedan de este diálogo. El papel del periodismo es crucial, un papel de reconciliación, comunicando y dando a conocer las voces de los diferentes actores mediante un diálogo nacional. Es importante que se siga protegiendo a los periodistas, nos decía Rodrigo, la problemática está en la tercerización. Recuerden, como periodistas debemos prepararnos y conocer las situaciones para poder contarla a los demás, para poder informar. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Elizabeth Pérez, periodista del departamento del Meta, Rodrigo Callejas, periodista del departamento del Tolima, y Helen Pepper, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.